estamos en la mañana de este jueves 27 de febrero, una mañana muy linda, con lindo sol a esta hora y una temperatura que está rondando, ¿cuántos grados, Susi?
17 grados 6 décimas la temperatura, 44 el porcentaje de humedad, el viento del oeste a 11 kilómetros en la hora.
Bueno, estamos ya en comunicación telefónica con el doctor Abel Freidenberg, es el delegado Zona Sur del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos.
Bueno, no, buen día para ustedes, buen día a toda la audiencia y siempre agradecido yo a ustedes que siempre dan la posibilidad de comunicarnos con la audiencia y siempre seguramente de utilidad para San Rafaelino, para la comunidad del sur.
Claro, la importancia en un área tan crucial como es la salud para mucha gente y teniendo en cuenta, bueno, las informaciones que uno va recibiendo, esta situación del coronavirus, ayer sé que ustedes también han estado reunidos, las autoridades sanitarias del hospital, con la provincia, bueno, dando a conocer una especie de protocolo. Coméntenos, doctor, ¿esto es así? Digo, ¿cuál es la información que podemos obtener con respecto a esto?
Sí, yo por eso le decía, en primer lugar le agradezco la inquietud y no hay mejor cosa para cualquier integrante de una comunidad, la buena información, la correcta, más hoy con el uso y abuso de las redes sociales y de cadenas, sí, de WhatsApp y todo, la alarma, la psicosis, la desinformación permite todas esas cosas, ¿no? Así que, bueno, quería comentarle, porque también he leído la información periodística de ayer, con respecto que nosotros no tenemos en la provincia de Mendoza ningún aislamiento ni cuarentena de ninguna persona por coronavirus. Quiero aclararlo porque hay una dirección de epidemiología a cargo del doctor Gonzalo Vera Bello, que pertenece al Ministerio de Salud de la provincia, y en concordancia con las normas del Ministerio de Salud de Nación, se van dictando y se van actualizando protocolos de intervención. El Chestacohue, el hospital de referencia en este caso en el sur, tiene su comité de infecciones, tiene el departamento de epidemiología, que está en contacto directo con el doctor Vera Bello. Yo he estado también en contacto con él el día lunes o martes del feriado, y también ayer. Con respecto a esa información del paciente, de una persona que no es un enfermo ni es un paciente, no reúne los requisitos de acuerdo al último protocolo para quedar en aislamiento o llamado cuarentena, ¿no? Ni siquiera preventivo. Uh-huh. Por lo menos de acuerdo al último protocolo, el 25 de este mes. Con respecto a los protocolos, a los comités de que gestionan las direcciones de hospitales, en este caso el Chestacó, con respecto a los comités de infecciosos, epidemiología, donde vamos aceptando y vamos analizando y se van analizando los protocolos de intervención que tienen que realizarse en lugares de acuerdo a directivas sanitarias de la provincia. Eso puede ir reviéndose día a día, le diría, cuando se trata de un caso como el coronavirus, como lo fue en el 2009 la gripe A,
claro, que ustedes recuerdan. Sí, lo charlamos esta mañana con Susana, bueno, todas las medidas que se tomaron, ¿no? De ahí,
sí, y si ustedes recuerdan también, yo tuve oportunidad de vivirlo muy de cerca, incluso participó de varias de las reuniones de los que se llamó un comité de expertos en Buenos Aires, que tuvo que estar en ese momento allá, y no solo que iba cambiando día a día, ustedes veían, por ejemplo, en los hospitales y en los centros de salud, como en un primer momento la alarma, el pánico y demás, y la desinformación, hizo que se llenaran las guardias de hospitales que no daban abasto, que la gente decía, bueno, tantas horas de espera. Cuando se empezó a hablar de realmente la prevención que tenemos todas las enfermedades respiratorias, el no hacinamiento, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, cuidarse, bueno, la forma de estornudar, de toser, la higiene, y la no consulta en forma por cualquier síntoma, se especificaron bien los síntomas, casi diría que las guardias pasaron a estar vacías. Uh-huh. En esa época, ¿no? En la gripe A. Sí, sí, sí. Lo mismo creo que puede ocurrir ahora. Consulta únicamente cuando es necesario. Uh-huh. Y de paso les recuerdo también a ustedes, porque le va a ser de utilidad, yo si no se los puedo hacer llegar, hay una página del Ministerio de Salud de Provincia que dice, un cartel dice coronavirus, información a los equipos de salud, que es el caso de las instituciones, y información a la comunidad. Uh-huh. donde ustedes pueden incluso imprimir y leer de forma progresiva esa información que es la correcta, que es la que se debe dar a toda la comunidad.
Está bien.
Bastante es muy difícil, claro. Doctor Freidemer, manejar las políticas de salud con tanta con tanto bombardeo de información por ahí en contrario.
Susana, ¿cómo te va?
¿Cómo le va? Un gusto.
Sí. Lógicamente, seguramente en estos tiempos se hace más difícil por el bombardeo, justamente lo que acabas de decir. A mí me estaban entrando mensajes, WhatsApp, mensajería, Messenger, en mi celular, te diría el fin de semana, de gente que replicaba información llegada no sé de qué fuente, que es normal que esté preocupada, que se preocupe, pero a veces eso crea una... pierde el objetivo de lo que es importante, de las medidas preventivas, y crea mucha alarma en la población, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre voy a insistir a través de ustedes, de todo lo que sea información de prensa también a través del hospital, de que se dé la correcta información con comunicado, y si hay que modificar esto, porque esto puede ser dinámico, de acuerdo a medida que empiecen, es lógico que van a aparecer seguramente en este mundo tan comunicado, donde los virus viajan en avión, así que es lógico que aparezcan casos sospechosos, al menos.
Y más por ahí, de gente que viaja, a lo mejor que viene de la zona que, bueno, tiene los focos de afectación más importante, ¿no?
Exactamente. Ustedes habrán leído, por ejemplo, Italia pasó a ser el tercer país, ¿no es cierto?
Sí.
Y entonces se modificó el protocolo y también se intervienen pasajeros que llegan de Italia,
doctor,
de lugares sobre todo del sur.
Y a ver, ¿hay alguna coincidencia, digo, con esta época del año que este tipo de afecciones respiratorias puedan similarse a, qué sé, bueno, a esto, al coronavirus, digo, que tenga algunos síntomas parecidos? ¿Cómo, digo, porque a veces por ahí esto también, en la persona que a lo mejor está afectada, marca un precedente, una alarma?
Mira, hay dos cosas que sí, me has dado lugar a dos cosas que te quería aclarar. Fíjense que, igual que en el de la gripe A, comienza en el hemisferio norte, en invierno, meses fríos.
Claro.
Es de esperar que esté más o menos controlado, pero con la medida de que lleguen las temperaturas, el otoño, el invierno acá, puede hacer que aumente la incidencia, pues son virus que se propagan, mueren, por ejemplo, a 28 grados de temperatura. Entonces se prueba más con clima frío. Y otra cosa que te quiero hacer una diferencia, que es muy práctica. Generalmente, por lo que uno está leyendo, comienza con dolor de garganta, cuando ya tiene síntomas, ¿no? Pero no con rinorrea, no con el agüita o el estornudo, la parte de nariz, descarga nasal, que puede ser una diferencia con el resfriado común, digamos, ¿no? ¿Hola?
Sí, lo escuchamos atentamente, doctor.
Pensé que se había...
No.
Eso es algo muy sencillo y que puede marcar una diferencia para tener en cuenta.
Perfecto.
Como enfermedad respiratoria.
Bien. Bueno.
Después, rápidamente, lógicamente, ahí una vez que desciende por vía respiratoria, aparece la neumonía, la dificultad respiratoria y demás, el ahogo.
Ayer hablábamos con un médico también y, bueno, lo importante del sistema inmunológico, ¿no?, para todo este tipo de afecciones, que a veces, bueno, no hay antibióticos, son virus, no son bacterias, pero que de todas maneras a veces la autodefensa es importante, y con simples recomendaciones o acciones que cada uno puede hacer, puede aumentar este sistema inmunológico, ¿no?
Y otra cosa que tiene una característica distinta a la gripe A es el grupo etario. ¿A qué población está afectando? Generalmente son personas mayores de 65 años. ¿Se acuerdan que con la gripe A también eran bebé e infancia?
Claro. Los grupos de riesgo.
Por suerte, no.
Claro.
¿No?
Está bien. Bueno, de todas maneras, vale la aclaración, estar atentos, digo, porque tampoco hay que relajarse, y creo que en esto el sistema tiene que estar a activarse ahí en forma inmediata. Creo que también es importante lo que usted decía, la información oficial, por sobre todas las cosas, desde los ámbitos que corresponden. Lo cambiamos de tema rápidamente, doctor, porque hay otras actualidades que tienen que ver, lo veníamos hablando también en estos días, creo que usted también ya sigue el tema de cerca, tiene que ver con las residencias médicas, este proceso que, bueno, se está realizando. ¿Cómo está en la provincia y especialmente para el Shestacó?
Sí, Bueno, yo siempre digo una bocanada de oxígeno al sistema de salud todos los años cuando se presentan los concursos para residencias profesionales de salud, que hoy es así, más amplio que médico, porque también hay residencias de otras dentro de las profesiones de salud, como tenemos la suerte este año también de tener la primera vez en San Rafael una residencia de enfermería que se va a llamar a concurso para un cargo. Se han abierto otras residencias, otras especialidades. El número de 206 se mantiene igual que el año pasado para toda la provincia. Y en porcentuales absolutos, en las residencias acá del Chestacó, lo que es importante, no la parte absoluta, pero en porcentajes relativos, recuerdo, por ejemplo, clínica, pediatría, cirugía, cardiología, se mantienen los porcentuales con respecto al resto de los hospitales de la provincia y en muchos casos ha aumentado para el Hospital Chestacó. Es relativo. Es más, por ejemplo, gastroenterología, que es una especialidad de segundo nivel, que es, el primer nivel es cuando se hace, un médico recibido hace una especialización que dura 4 años. Y después, por ejemplo, clínica médica tiene acceso a una de segundo nivel, que sería gastroenterología, 2 años más, o 3 en algunos casos. Entonces, en gastroenterología hay 2 cargos en toda la provincia, uno es en el Chestacó, por ejemplo, el 50%. Ese análisis es muy importante porque, bueno, mantiene el valor formativo del Hospital Chestacó y el reconocimiento a nivel provincial.
Está bien.
Y mis felicitaciones a quienes encaran con mucho profesionalismo, con mucho esfuerzo personal, como son los profesionales del hospital, el desafío de formar colegas.
Claro.
Sí. Que lo más importante
y esto
que la educación.
De médicos residentes, digo, es difícil, doctor, digo, a veces, bueno, sabemos que hay que estar muchas horas, pero de todas maneras, en ese sentido, digo, ¿hay factibilidad de profesionales que accedan?
Bueno, también convoco a ustedes, y a través de la dirección y prensa del hospital les voy a hacer llegar los cargos que se van a presentar para el Hospital Chestacó, para que lo puedan difundir,
claro.
Más ustedes y hoy con internet a todo el país, ya que está inscripto en el programa nacional de residencias, que puedan venir de otros lados también a hacer la residencia. El desafío es que cuando se presentan vacantes, estas sean cubiertas. Hemos tenido a veces, o varias veces, o varios años, que se llama a concurso un X número de residentes, por decirle clínico, pediatría, y varios cargos quedan vacantes. Y esos son cargos que, bueno, que después en una redistribución puede ir a otro hospital y que perdemos la posibilidad de que haga una residencia acá en el Hospital Chestacó, con lo que eso significa para la calidad del hospital, y que la posibilidad de que ese residente, ese profesional formado, quede radicado en el sur, que tanto necesitamos de recurso humano capacitado.
Perfecto. Doctor, antes de ir a la otra pregunta, que ya tiene que ver con el ámbito político, ¿no?, de la salud, pero a ver, una evaluación con respecto, bueno, a la atención en el hospital, con los llamados telefónicos, los turnos, digo, porque por ahí a veces nosotros recibimos aquí en la radio, usted no lo desconoce, que muchos oyentes dicen, tengo dificultad para comunicarme, digo, ¿hace una evaluación? ¿Cómo sí. Se hace el testeo en este sentido?
Yo creo que dos cosas. Son herramientas que brinda la tecnología, tanto el 148, las apps de celulares, los teléfonos. Es una herramienta más que hay que perfeccionar, que depende también mucho, nunca deja de depender del ser humano, de la buena predisposición porque no es 100% uno carga y le da el. Siempre depende también de la parte humana, ¿no?, que a veces falla, y que la que hay que gestionar y gestionar muy bien, y que todavía eso yo creo que está fallando. De cualquier manera, yo recuerdo también que los centros de salud, tanto municipales como provinciales, y está muy bien instrumentado, y así debe ser, que toman los pedidos de turno y tienen todo instrumentado para que la persona, por decirle, el New Will, para darle un distrito alejado, saque el turno a través del centro de salud y al otro día pueda volver, o ese día más tarde, cuando le dan el turno, y el mismo enfermera del centro de salud le va a hacer, sabe cuál es la vía para sacarle el turno a través del área de salud, o lo de un centro municipal también, que van, sacan el turno y se los da como corresponde.
Perfecto.
También quiero recordar que hay especialidades que necesitan de la derivación de un médico, o por ejemplo, un clínico debe derivar al caso, de un reumatólogo, que no es una derivación espontánea, no es una consulta de primer nivel.
Bien.
Generalmente uno va a un reumatólogo por derivación de un clínico, que le dice, bueno, va a tener que, o un cardiólogo a veces, ¿no? Uh-huh. Dice, bueno, vamos a tener que hacer un estudio cardiológico, entonces el clínico lo deriva. Uh-huh. Y esa derivación, ese certificado de derivación, se lo van a exigir tanto en el centro de salud como en, por ejemplo, en las apps de los celulares, también pide la fotito de la derivación.
Está bien.
Y eso a veces es un impedimento para que le den el turno. Bueno. También eso, no sé si queda bien comprendido,
sí,
se ha hecho
infografías
al respecto, claro. Pero bueno.
Como herramientas ha quedado claro lo que se puede utilizar y, bueno, obviamente la gente
si uno evalúa,
más cercano al centro de salud de
siempre
lugar.
Siempre a mí mismo me llegan
este tipo de reclamos.
Claro. Reclamos y todo, pues yo siempre el celular lo he mantenido, el número mío, que es el que más uso.
Perfecto.
Y siempre llega reclamo. Pero también vamos a decir que felizmente ya uno no ve esas colas a las 4 o 5 de la mañana que antes solíamos ver en el hospital, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y siempre tratamos de que el abordaje de la consulta sea lo más cerca donde vive la gente, que es el centro de salud, que creo que para todos, sean centros de salud provinciales o municipales, se trabaja en mejorar la cartera de servicios, en que se cumplan los horarios de los profesionales, el número de atención de los profesionales, el número de pacientes que deben ser atendidos. Tienen responsabilidades tanto los directores de cada centro de salud como un coordinador del área, quien emplea todos los centros.